Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende de la hora que estén escuchando el programa, porque la radio digital no tiene horarios. Bienvenidos una semana más al Pulso, en la plataforma digital de Onda Guanche. La semana pasada escuchábamos al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en una entrevista en la que, como siempre, cada uno saca sus propias conclusiones. Nosotros preguntábamos, él respondió, y los ciudadanos, que son los que viven la ciudad cada día, son quienes mejor saben hasta qué punto el discurso político coincide con la realidad que pisan con sus zapatos. Porque una cosa es el relato, otra la propaganda, y otra muy distinta, la verdad, que se encuentra el vecino cuando sale de casa, cuando circula por sus calles, cuando busca soluciones y cuando espera de sus gobernantes algo más que palabras bonitas. Y fíjese qué curioso, porque hoy el programa nos lleva por un camino que parece distinto, pero que en el fondo tiene mucho que ver con lo que vivimos también en la política. Hoy hablamos con Luis Eli, autor de Cuando me permití ser yo, de la herida a la luz. Un libro que habla de mirar hacia adentro, de reconocer las heridas, de dejar de huir de uno mismo y de empezar a caminar con honestidad. Y uno piensa, ojalá ese ejercicio se hiciera también en la política, porque la política, como las personas, también tiene sus heridas, sus miedos, sus contradicciones y sus traumas. Hay gobiernos que prefieren maquillarse antes de mirarse al espejo. Hay dirigentes que viven más pendientes de aparentar que de reconocer errores. Y hay instituciones que, en vez de sanar los problemas, los tapa con capas de pintura, con titulares y con vídeos para redes sociales. Como si el ciudadano no distinguiera ya entre la foto y la realidad. Permitirse ser uno mismo es dejar de vivir según las expectativas de los demás para empezar a ser auténtico. Y eso, llevado a la política, no estaría nada mal. Porque Telde no necesita más personajes, necesita responsables públicos, no necesita más poses, necesita la verdad, no necesita más marketing. Necesita gestión y no necesita gobernantes enamorados de su propio discurso, sino dirigentes con la valentía de reconocer lo que falla, corregirlo y ponerse a trabajar de verdad. A veces da la sensación de que en política también hay mucha herida mal curada, demasiado ego, demasiada necesidad de aprobación, demasiada obsesión por vender parcelas de poder y muy poca humildad para admitir que no todo va tan bien como se cuenta. Y mientras tanto, los ciudadanos, que no viven en el eslogan, sino en la vida real, siguen esperando respuestas. Y por eso hoy empezamos el programa hablando con Luis Eli, autor de Cuando me permití ser yo, de la herida a la luz. Seguiremos en el programa hablando de la política en Telde y cerraremos en el día de hoy hablando con alguien que sí ha mostrado estar entregada a los ciudadanos, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán. Aquí seguimos, preguntando, reflexionando y poniendo sobre la mesa lo que muchos piensan en la calle, porque esa es nuestra labor y porque a veces, también en política, hace falta menos maquillaje, menos pose y bastante más verdad. ¡Comenzamos!
Hay momentos en la vida en los que uno tiene que detenerse, mirar hacia adentro y preguntarse quién es realmente. De esa búsqueda nace cuando me permití ser yo, de la herida a la luz. El libro del escritor y artista visual Luis Ely, una obra que habla del dolor, de las cicatrices que deja la vida y de la posibilidad de transformarlas en aprendizaje y crecimiento. En sus páginas el autor comparte un proceso íntimo de sanación, de renacimiento interior, recordándonos que solo cuando aceptamos nuestras heridas podemos empezar a caminar hacia la luz y hacia la versión más auténtica de nosotros mismos. Luis Ely, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Es un placer hablar contigo. Siempre hay que ir hasta el arte y escribir. Hoy, aparte de difícil, tiene arte. Luis, antes de hablar del libro, ¿quién es Luis Ely y qué camino personal le ha traído a escribir cuando me permití ser yo, de la herida a la luz?
Bueno, Luis Ely, yo soy un escritor y artista visual, me presento así. Siempre he tenido una relación muy profunda con el arte y con la creatividad y también con la reflexión sobre la vida. Mi camino personal ha estado marcado por procesos interiores, por momentos de preguntas y de búsqueda. Uh-huh. Y con el tiempo entendí que muchas de esas experiencias podían transformarse en algo que también pudiera ayudar a otras personas. Mi libro nace precisamente de ese proceso, de mirar mi historia con honestidad y de convertirla en un mensaje de reflexión y de superación para otros.
Uh-huh. Luis, el título del libro es muy potente. ¿En qué momento de tu vida sentiste realmente que se estaba permitiendo ser tú mismo?
Bueno, durante muchos años vivimos todos pensando qué se espera de nosotros, qué espera la familia de nosotros, qué espera la sociedad como tal de nosotros. Pensamos qué deberíamos ser, ¿no? Y llega un momento en la vida en el que uno se pregunta quién es realmente, ¿no? Permitirme ser yo fue empezar a aceptar primero mi historia, mis heridas, mis traumas, mis procesos personales, sin esconderlos ni huir de ellos.
Tú hablas de la herida a la luz. ¿Qué significa exactamente esa transición en la vida de una persona?
Sí, la herida son todos esos momentos traumáticos, todos esos problemas que pueden ser diferentes para cada persona, en donde se crea una herida. Esta herida que la mayoría nace, crece desde pequeños, desde que somos niños, ¿no? Pasamos por ciertas dificultades o ciertas historias que nos marcan, ¿no? A lo largo de nuestra vida y que siempre cargamos con ella, ¿no? Entonces la idea es aprender a entender esa situación, ¿ah? Soltar todo lo doloroso, olvidarse no se puede olvidar, pero sí llevarla a un cambio, a una transformación, en que eso se vuelva un aprendizaje y no cargar siempre con el mismo dolor.
Una cosa, este libro parece nacer de experiencias muy personales tuyas. ¿Fue difícil abrirse y poner esas vivencias por escrito?
Sí, hubo momentos en los que fue muy difícil, porque cuando uno escribe su propia historia tiene que enfrentarse primero a recuerdos, emociones que a veces preferiría dejar atrás, pero también fue un proceso liberador. Escribir me permitió ordenar muchas cosas, comprenderlas y darles un nuevo significado y un nuevo valor.
¿En qué momento decidiste que tu proceso interior podía convertirse en un libro que también ayudara a otras personas?
Pues en un momento en el que justamente pasó en la pandemia, en el que todos estamos encerrados, ¿no? Teníamos mucho tiempo libre, la mayoría estamos encerrados, yo en una habitación de 2x2, Y para mitigar ese tiempo libre decidí, mira, voy a escribir mi historia, ¿no? Voy a plasmar en un papel, pero era para mí, porque en ese momento necesitaba sanación, sanar muchas cosas, muchas heridas del pasado, de mi niñez, y entonces fue cuando empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir todos esos momentos, todo eso que marcaron mi vida, y empecé a entender muchas cosas de mí mismo. Toda esta historia real, lo que intenté luego fue, si me sirvió a mí, ¿por qué no le puede servir a otra persona? Mi historia es diferente, pero los traumas y los procesos vividos pueden ser muy similares entre unas personas y otras, pero eso puede dar pie a ayudar a otras personas. Esa fue mi forma de pensar.
Luis, durante muchos años has estado trabajando en el ámbito de la cocina profesional, ¿es así, no?
Sí.
¿Cómo fue pasar de ese mundo tan práctico al arte, la escritura y la reflexión personal? ¿Cómo se puede pasar de esto?
Pues mira, la cocina siempre fue una pasión mía, ¿no? Fue una pasión mía y el arte fue otra pasión. O sea, yo tenía esas dos pasiones, entonces yo tenía que decidir entre una y el otra. Entonces desde joven me dijeron, del arte no vas a vivir, te vas a morir de hambre. Entonces, ¿qué escogí? La cocina, ¿sabes? Uh-huh. Pero no fue hasta alcanzado casi los 40, donde yo fui a la universidad, a una escuela de cocina, y a sacar la técnica. O sea, nunca me dejé ir atrás, no pensar que estaba muy mayor para estudiar. Pero después me di cuenta de que la cocina era más bien un hobby. Había escogido al contrario, ¿sabes? Entonces decidí en un momento, en este proceso de cambio, de ordenar mis ideas y saber quién era yo mismo, decidir, no, pero yo me considero más artista, más expresar mis ideas que la cocina. O sea, la cocina la sigo manteniendo. Lo hago como hobby, pero desde ahora la escritura y la pintura, yo trabajo acrílico sobre lienzo, fotografía y arte digital, pues expresar todos esos sentimientos que tenía guardados desde hace mucho tiempo.
Y una cosa, ¿hasta qué punto el arte y la escritura han sido herramientas de sanación para ti?
Como te dije, el arte siempre ha sido algo muy importante en mi vida, aunque lo dejé desarrollar muy poco, ¿no? Pero es una forma de expresión. En el libro, en cada capítulo, está acompañado por una ilustración original creada por mí, que representa simbólicamente el proceso interior del que se habla en cada capítulo. Entonces fue una manera de unir estas dos formas de expresión, tanto la palabra como la imagen, para mostrar al lector esa reflexión, tanto visual como escrita.
En el libro hablas mucho de heridas emocionales. ¿Tú crees que muchas personas que nos están escuchando seguramente viven con esas heridas sin llegar a mirarlas de frente?
Sí, la verdad, vive una sociedad que es muy rápida, ¿no? Estamos constantemente ocupados, distraídos o intentando cumplir expectativas de los demás, ¿no? Y a veces eso hace que evitemos mirar hacia adentro. Muchas veces el verdadero cambio empieza cuando nos damos cuenta que observamos nuestra propia historia con más honestidad, cuando la miramos, cuando reflexionamos, cuando dejamos de huir de esa emoción para que no nos haga daño, ¿no? Huimos de la emoción para que no nos haga daño, y la idea es enfrentarnos a esa emoción para que podamos seguir adelante.
¿Y cuál crees que es el mayor miedo que tiene la gente cuando se enfrenta a su propio mundo interior?
Lo que más tienen miedo es a ese enfrentamiento, ¿no? Ya que esos traumas, esos problemas, esa situación del pasado nos traen mucho dolor o resentimiento, ¿no? Nos traen sobre todo eso, esa angustia, esa pena, ese dolor. Entonces la gente le da miedo a enfrentarlo, porque dice, ahí está y no la quiero tocar. Para mí, a mí me costó muchísimo mirar atrás, pero agradezco mirar atrás porque pude entender muchas cosas no justificar ni los hechos ni las personas, pero pude entender que yo no podía seguir arrastrando eso porque mi vida iba en decadencia. Entonces, cuando yo pude transformar eso, pude estar más tranquilo.
¿El libro está escrito para una edad concreta o lo puede leer también un joven como una persona ya mayor de edad?
No, está escrito para cualquier persona, que esté atravesando un momento de cambio, de reflexión o de búsqueda personal, ¿no? Muchas personas, te digo, cargan con esas heridas de infancia o de etapas difíciles de la vida, o a veces se sienten tan solas en ese proceso. Entonces este libro intenta acompañar a quienes están empezando a mirar su historia con esa conciencia. Entonces es un libro de acompañamiento, tanto para un adolescente como una persona que ha vivido, una persona mayor que ha vivido muchas experiencias.
Y en tu experiencia personal, ¿qué fue lo más difícil del proceso de transformación que describes en el libro?
Lo más difícil fue enfrentarme a esas heridas, ¿no? A esos procesos, a esos recuerdos. Darles pie a abrirme otra vez, a darle pie a cada emoción, porque como hablo de la duda, hablo de la culpa, hablo del egoísmo, hablo del miedo, de la frustración. Entonces, no es solo una emoción, son muchas. Y al final, entonces, eso fue lo difícil, enfrentar cada emoción de forma independiente para poder superarla.
¿Y hubo algún momento concreto en tu vida que marcara un antes y un después en ese camino hacia la luz?
Mi momento fue aceptar que tenía una historia y que tenía, o sea, que yo tenía que aceptarme yo mismo como era, ¿no? Yo pasé de ser una persona que cumplía las expectativas de todo el mundo, mi familia, la sociedad, ¿no?, a cumplir mis propias expectativas. Entonces, ese momento crucial en la pandemia, en donde yo digo, hasta aquí, después de haber escrito, digo, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy haciendo todo lo que los demás quieren, pero ¿qué es lo que realmente quiero yo? Entonces, fue en ese momento donde digo, no, tengo que parar, tengo que reconducir mi vida y a partir de ahora voy a hacer lo que a mí me gusta.
Hay una cosa en el libro que invita a detenerse y a reflexionar. Es una sociedad que va tan rápido. ¿Cree que nos cuesta parar y escucharnos, Luis?
Sí. Sí, nos cuesta muchísimo, y nos cuesta sobre todo por eso, porque estamos con la atención a todo lo exterior, ¿no? A nuestro trabajo, a nuestras obligaciones, y no nos paramos a cuidarnos nosotros mismos como personas, ¿no?
Según veo en el libro, ¿tú crees que muchas veces vivimos intentando ser lo que los demás esperan de nosotros, en lugar de nosotros ser quienes realmente somos?
Sí. Y eso me pasaba a mí constantemente. Te digo yo que no fue hasta casi mis 40 años cuando yo entendí eso, ¿no? Que vivía de lo que quería mi familia, qué quería la sociedad, qué quería que hiciera todo el mundo. Entonces tomé decisiones que realmente, si hubiera sido más joven y más consciente de ella, no hubiera tomado. A mi edad, a los 40 años, ya no me podía arrepentir de lo que ya podía, de lo que había hecho. Entonces, empecé a hacer a reconducir mi vida a lo que sí quería. Porque cuando la reconduje mi vida, empecé a ser una persona más feliz de mis actos, más consciente de las cosas, viví una vida más tranquila.
Lo que te ha pasado a ti, seguramente que le puede estar pasando o puede haberle pasado a alguien que nos escucha. Si tú tuvieras que resumir el mensaje principal del libro en una idea sencilla, ¿cuál sería, Luis?
Diría que muchas veces pasamos años intentando huir de nuestras heridas. Pero cuando tenemos el valor de mirarlas de frente, entenderlas, podemos comenzar un proceso más profundo de transformación con nosotros mismos.
Uh-huh. Entiendo que el libro está a la venta. ¿Dónde lo puede conseguir alguien que nos esté escuchando, que se siente un poco admirado por lo que estamos hablando?
Vale, pues sí, el libro ya está disponible a la venta. Lo pueden conseguir a través de mi página web, que es www.luiseli.com. Ahí está toda la información del libro, pero también se puede reservar a través de cualquier librería.
En cualquier librería, ahí piden
Se
por
puede
el.
hacer la reserva o, para más información, entras en mi página web, luiseli.com. Ahí está la información de los sitios, las librerías o donde los puntos de venta donde se puede comprar. Y para las personas de Canarias, para todos mis vecinos de Canarias, pues el libro viene ya autografiado, ¿no? Con mi firma, con una dedicatoria y se les entrega al domicilio.
¿Qué te gustaría que sintiera una persona cuando tuviera el libro y una persona que cuando cierre la última página, que ha leído el libro, qué te gustaría que sintiera esa persona?
El libro cuenta con, además de mi relato autobiográfico, cuenta con reflexiones, pero cuenta con ejercicios, ¿no? Cada capítulo tiene ejercicios y luego un capítulo final donde hay un cúmulo de ejercicios extra, ¿no? Esos ejercicios sobre escritura, meditación, concentración, sobre todo para ayudar a encontrar, a sanar esa emoción. Entonces, cuando la persona termine de leer el libro, yo quiero que esa persona se sienta mucho más tranquila, con ganas de tomar nuevas decisiones. El libro no es solamente un libro para leer y poner en la estantería, no, es un libro para que tú puedas, cada vez que lo necesites, puedas abrir el capítulo, puedas abrir cualquier página y te pueda inspirar para ese momento en el que estás pasando.
¿Ya has recibido algún testimonio de lectores que se hayan sentido identificados con tu historia?
Pues sí, hace pocos días una persona que de verdad que no me esperaba me envió un email y me dijo que había pasado momentos difíciles en su niñez que le marcaron de adulto y que el libro la había dejado un poco en shock, ¿no? Y que se sentía muy agradecida porque gracias a los ejercicios que habían en el libro, ella está en su proceso, ¿no? Dice, estoy en mi proceso, pero me siento mucho más animada y me siento con mucha más valentía de enfrentarlo. Antes tenía mucho miedo, me sentía sola, entonces, pero que ahora tenía como el recurso de cómo seguir adelante.
Me da que escribir este libro, Luis, ha sido una forma de cerrar etapas o de reconciliarte con partes de tu vida, ¿no?
Sí, fue un libro difícil de escribir, porque cuando uno escribe su propia historia tiene que enfrentarse a ese recuerdo, a esa emoción. A veces prefería dejarlo atrás, ¿no? Siempre, pero fue muy liberador, para mí fue muy liberador y me permitió ordenar muchísimas cosas en mi vida, darle un nuevo significado.
Después de publicar este libro, cuando me permití ser yo, ¿sientes que ha empezado una nueva etapa personal o creativa?
Sí, la verdad que sí, me siento mucho más abierto, tengo mucha más confianza en mí mismo, como que tengo más autoestima, ¿no? Me quiero más a mí, ¿no? Me pongo a mí por delante de cualquier persona, porque primero, para poder amar a los otros, te tienes que amar tú mismo, ¿no? Y cuando tú te amas tú mismo, estás pleno, entonces abres la puerta a otras actividades, a otras personas, a tu entorno, ¿no?
Y Luis, si ahora mismo alguien que nos está escuchando se siente perdido o atravesando por una herida emocional, ¿qué mensaje le darías desde tu experiencia?
Yo le diría que a veces pensamos que nuestras heridas son el final de nuestra historia, pero no. Muchas veces son el comienzo para una transformación.
Repetimos que cualquiera que quiera tener este libro en sus manos, que lo consulte en luiseli.com. Era así,
.com,
era
sí.
así, sí.
Sí, es la página web luceli.com, ahí está toda la información o sobre las librerías o cómo lo pueden comprar online o en su librería más cercana lo pueden reservar.
Pues ya saben, luiseli.com. Ahí tienes toda la información. Oye, ¿y por qué tienen que tener en ese libro en sus manos todos aquellos que nos están escuchando y alguna persona que quieran también trasladarle que ese libro es fundamental tenerlo y leerlo y tenerlo muy cerca siempre. ¿Por qué?
Sí, porque primero es un libro que no nace de la teoría, sino de la experiencia. Y no es experiencia humana, mi experiencia, ¿no? Alguien que tuve que mirar atrás para a comenzar a vivir su nueva vida. O sea, que todos pueden empezar a comenzar una nueva vida sin dejar de mirar atrás y sin tener que vivir las expectativas de otros, sino las propias.
Pues Luis, te agradezco mucho esta información, te agradezco que nos hayas atendido y no sé si deseas añadir alguna otra cosa que yo, por ignorancia, lógicamente, no te haya preguntado.
No, no, muchísimas gracias a ti, Juan, por permitirme estar en tu programa. Fue muy ameno, muy entretenido compartir mi historia y darla a conocer a los demás.
Pues muchas gracias y hasta otro momento.
Muchísimas gracias, Juan.
El Pulso, con Juan Santana, cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Antes de irnos hasta Mogán para hablar con su alcaldesa, Onalia Bueno, nos detenemos un momento en Telde porque, a raíz de la entrevista realizada la pasada semana al alcalde Juan Antonio Peña en el programa El Pulso, ha surgido distintas reflexiones entre ciudadanos de Telde, analistas y también compañeros en el ámbito periodístico. Muchos recuerdan todavía aquella etapa de hace casi 3 años cuando Juan Antonio Peña era un concejal enérgico, valiente y muy crítico desde la oposición, denunciando con contundencia los problemas de la ciudad de Telde y exigiendo soluciones inmediatas. Sin embargo, a día de hoy, cuando ya han pasado casi 3 años de mandato al frente del ayuntamiento de la ciudad de Telde, la pregunta que algunos se hacen es sencilla. ¿Qué ha cambiado entre aquel concejal combativo y el alcalde que hoy gobierna en la ciudad de Telde? Porque la realidad es que varios de los problemas que el propio Peña señalaba entonces siguen hoy prácticamente en el mismo punto. El mercado municipal, el polideportivo Paco Artiles, los aparcamientos de Arnao, San Juan, San Gregorio, el estado de asfalto en muchos barrios, la situación de Melenara o los conflictos con empresarios de la ciudad. En este sentido, el compañero periodista Antonio Sánchez, en Onda Guanche y en Canarias Informativa, hacía una reflexión bastante clara. Una cosa es pregonar y otra dar trigo. Una frase sencilla que en política suele resumir bastante bien la diferencia entre el discurso y la gestión. Según sus análisis, durante la entrevista el alcalde apenas asumió responsabilidades por la falta de soluciones en varios de los asuntos más importantes del municipio, recurriendo a explicaciones, promesas futuras o compromisos sin fecha concreta, incluso en algunos casos mostrando cierta falta de memoria sobre cuestiones que habían formado parte de su propio discurso político durante la campaña. La reflexión que queda sobre la mesa es si la política municipal se está convirtiendo más en un ejercicio de comunicación que de gestión, porque los ciudadanos no suelen medir a sus gobernantes por lo que dicen, sino por lo que consiguen resolver. Al final, la política tiene una prueba bastante simple. Las palabras convencen durante un tiempo, pero los hechos terminan hablando por sí solos. Y en Telde, cuando el mandato entra en su recta final, muchos empiezan a preguntarse si el alcalde que hoy gobierna es realmente el mismo que hace 3 años prometía cambiarlo todo. Y quién sabe, igual el libro de Luis Elí, Cuando me permití ser yo, ese que habla precisamente de encontrarse con uno mismo y mirar hacia el interior, podría ser una lectura interesante para Juan Antonio Peña, alcalde de la ciudad de Telde. Nunca está de más en política y en la vida detenerse un momento, mirar hacia adentro y recordar quién era uno cuando empezó.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Me gusta la gente que pasa las horas contando las olas, que vive el presente, que siempre te encuentra la excusa perfecta cuando quiere verte.
Hoy en el final del programa El Pulso ponemos el foco en un municipio que, una vez más, vuelve a marcar perfil propio en la gestión pública. Mientras en muchos ayuntamientos se siguen reaccionando tarde a los problemas de siempre, en Mogán se están poniendo en marcha iniciativas que buscan adelantarse a las necesidades reales de los vecinos. Hablamos de empleo, de servicios, de convivencia y de una forma de gobernar que, guste más o guste menos, está muy pegada a la calle. La propuesta en marcha de un nuevo portal de empleo para conectar a empresas y desempleados del municipio, la habilitación de 5 playas para mascotas y esa forma de gestionar con presencia, cercanía y atención al detalle han vuelto a colocar a Mogán en el centro del debate público. Y por eso hoy queremos hablar con su alcaldesa, Onalia Bueno, para conocer no solo el alcance de esas medidas, sino también la filosofía de gestión que hay detrás. Alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, muy buenas tardes. Bienvenida una vez más al Pulso.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues hoy queremos, en su vuelta aquí al Pulso, queremos hablar con ustedes de varias iniciativas que vuelven a situar a Mogán como un municipio que intenta adelantarse a las necesidades reales de sus vecinos. Yo no sé cómo lo hace usted,
¿eh? Bueno, pues como siempre, estar al pie del cañón y bueno, y saber cuáles son las necesidades y sobre todo cumplir ese compromiso que adquirimos con los vecinos en el 2023 y que bueno, que termina el año que viene, en mayo de 2027.
Alcaldesa, empezar por el empleo. ¿Qué supone para Mogán la puesta en marcha de un nuevo portal de empleo y qué objetivo percibe? Pues yo no lo he visto en ningún ayuntamiento, es la primera vez.
Sí, eso es en base a las demandas que tenemos por parte de los empresarios, de que prefieren buscar a los desempleados del municipio, que afortunadamente son pocos, más bien en la cercanía de la administración local que en el propio SEPE. Entonces, bueno, ese trabajo que se ha hecho durante años entre el sector privado, que es el que genera realmente empleo en el municipio de Mogán, y nosotros, pues ha generado esa sinergia que nos ha conllevado a actualizar o poner en marcha ese portal de empleo para que todas las ofertas se coloquen ahí y todos los vecinos puedan mirar, no solo los vecinos de Mogán, también los de fuera. Pero bueno, se le da prioridad siempre a los del municipio, como no puede ser de otra manera.
¿Cómo va a funcionar en la práctica este portal para los vecinos desempleados del municipio? ¿Será pues una herramienta sencilla, útil?
Sí, es una herramienta interactiva, es decir, tú metes los datos, bueno, primero miras las ofertas que hay y después de forma interactiva, es decir, con normal, es decir, muy muy llano, muy básico, te va llevando, haces un clic en aquella oferta de empleo que estimes oportuno, que sea de tu interés, y ya después ahí ya conectas con la otra parte, es decir, algo muy sencillito, muy básico, para bueno, no perdernos en esto de la tecnología.
Conociéndola, no sé si solo se trata de ofertas o también va a servir para orientar, formar, acompañar a quienes buscan trabajo.
Sí, a pesar de, bueno, nosotros también utilizamos otras plataformas como son las redes sociales, la página web del ayuntamiento, donde también publicitamos todas aquellas formaciones que hacemos desde el departamento de la Consejería de Empleo, para que tanto los moganeros como no moganeros, bueno, si tienen interés, pues formarse, pero siempre con la preferencia y el cupo de que sean residentes en Mogán o estén empadronados en Mogán, y aquello que sobre, pues se abre el plazo y las plazas para el resto de los Gran Canarios.
Y una cosa, en un municipio tan vinculado al turismo y los servicios, ¿qué perfiles laborales son ahora mismo los más demandados, alcaldesa?
Buah, pues mira, cocineros, camareros, mantenimiento, camareras de piso, es decir, todo lo que es el sector de la hostelería, sobre todo esos 4 o 5 perfiles que acabo de nombrar. Es brutal, no hay. Constantemente nos bombardean en la oferta, en la bolsa de empleo o a través de la concejalía de la Agencia de Desarrollo Local, porque es que están desesperados los empresarios porque no encuentran personal con esos perfiles. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que valorar, pero no de ahora. Llevamos con esto después de la pandemia, se ha acrecentado esa parte del absentismo laboral, que después de la pandemia se ha hecho mucha más mella. Y los empresarios están totalmente desesperados. El otro día en que estuve la oportunidad de escuchar a Garamendi, el presidente de la COE, sí. A nivel nacional, bueno, da unos datos destructivos en cuanto a la productividad de los empleados en Canarias, no solo, sino en España, ¿no? Y la verdad que estamos dejando de ser un país competitivo precisamente por la baja productividad y sobre todo el absentismo.
Está usted vigilante.
Es preocupante.
Está usted vigilante, ¿no? A los parados que hay en Mogán, y siempre preocupada con ese tema.
Mira, los parados de Mogán son estructural, es decir, ya con ellos es lo que hay, es decir, no vas a poder hacer nada por una limitación de edad, por una incapacidad, pero no vas a poder hacer nada con ellos prácticamente, es decir, y afortunadamente tenemos datos bajos. Pero yo hablo del conjunto de Canarias y el conjunto del país, porque todo el mundo, si hablas con cualquiera, ya sea en un taller mecánico, en una cafetería, en una tintorería, en una peluquería, cualquier actividad económica, le falta personal.
Uh-huh. Pasamos a otro asunto muy reclamado por muchos vecinos, y ustedes, como siempre, pues siempre habilitando las cosas que le demandan los vecinos. 5 playas municipales para mascotas. ¿Por qué ha decidido el ayuntamiento dar ahora ese paso?
Por una demanda que habíamos detectado en la población del municipio de Mogán y también por gente de fuera que viene a visitarnos como municipio turístico, y esa convivencia, y sobre todo porque hay una nueva ola y una nueva etapa de vida donde muchos no quieren ser papás y prefieren cuidar de mascotas, entonces para ellos esa es su familia. Entonces el concejal de playa, el compañero Willy García, puso esa demanda sobre la mesa de, oye, de todas las playas que tenemos en el municipio de Mogán, ¿por qué no nos planteamos habilitar 5 en las cuales fueron escogidas por él? Y la diferencia es que hay 2, que son Los Frailes y Costa Alegre, que son 24 horas, en cualquier momento puedes ir, las otras están delimitadas por horario y espacio. Entonces, bueno, ha sido un gran éxito, la verdad que ha sido súper viral la noticia a nivel de Canarias, en el sentido de la aceptación de esa propuesta para las mascotas, porque al final es uno más de la familia. Entonces, al ser uno más de la familia, pues hemos decidido que sea así, porque el tema de las mascotas ha cambiado tan considerablemente que antes, cuando hace 20 o 30 años la mascota era uno más, ¿cierto? Pero ahora como que se le ha dado un plus más en todos los sentidos. De hecho, si nos vamos a cualquier tienda, hay tiendas ahora de mascotas. Cualquier cosa de mascota que necesitabas antes te ibas al centro veterinario, pero es que ahora hay tiendas especializadas únicamente en mascotas. Entonces eso te da una posición de ver cómo está la situación y cómo está fluyendo la ciudadanía con las mascotas, ¿no? Que le forman parte de su vida.
Entiendo que usted tiene una mascota porque de la forma que usted habla.
Yo tuve, y yo no las puedo tener porque mi marido es alérgico al pelo, bueno. Entonces no, pero sí es cierto que la última mascota que tuve fue una tortuga, bueno. Pequeñita, que compartí con mi hija, pero bueno, así directamente ya no puedo tener nada, pero por la alergia de mi persona, por mi marido, vamos, no, sí. No por otra cosa, pero si no, sí.
Oiga, ¿y qué norma deberán cumplir los usuarios para garantizar la convivencia, ¿no? Entre mascotas, bañistas, entorno natural.
A ver, esto depende de los dueños de las mascotas, es la clave. Es decir, porque no hay policía para 365 días al año ni 24 horas para hacer cumplir. Yo cuando me dirigí a hacer la presentación del tema de las playas con las mascotas, se lo dije claro. Es decir, el éxito está de medida, depende de cada uno de nosotros, de los dueños de las mascotas, es la clave. Entonces la convivencia debe ser respetuosa entre una parte y la otra parte. Para eso se han delimitado las zonas y sobre todo la cartelería. Pero bueno, a mí no me hace falta tener una cartelería para saber cuál es el comportamiento de un dueño en una playa o en cualquier espacio público en relación a la convivencia con el que no tiene mascotas y hay que respetarlo. Entonces, bueno, nosotros confiamos en el civismo del propio dueño de la mascota, que sabe lo que tiene que hacer en todo momento.
Hablando de las playas, oye, ¿qué ha hecho usted en Mogán que no hay ningún problema con las playas, y un poquito más arriba en Telde está la cosa que arde?
¿En qué sentido?
Digo, ¿cómo lo ha arreglado usted? Porque, no sé, un poquito más arriba está todo contaminado.
Bueno, pero es que Telde, bueno, que todavía no sé si ya se ha depurado responsabilidades, o sea, investigación. No.
Y el alcalde incluso se lo pregunté el otro día, que si al final es culpa del ayuntamiento, usted va a dimitir. Bueno, se enfadó conmigo.
Es que yo no sé todavía los resultados de la investigación, porque sabemos que el Seprona estaba llevando las diligencias.
Todavía no se sabe.
Todavía están, no se sabe, ¿no? No. Pero bueno, de lo que hay en prensa, pues unos dicen una cosa y otros la contraria. Hay que esperar, pero sí, lo que tiene claro el municipio de Mogán, que se vio afectado por los vertidos de esas aulas que no sabemos a día de hoy quién es el responsable, pues en su día pues actuaremos, porque el municipio de Mogán tuvo que cerrar 6 días sus playas, mermando su capacidad económica en cuanto a el no poder bañarse los turistas y no ocupar las sombrillas y las hamacas, es decir, no poder tener ese servicio, y eso mermó en una cantidad, creo que alrededor de 17.000 euros. Uh-huh. En esos 6 días.
Pero todo el mundo, entonces, está preguntando qué hizo usted, porque aquello se
solucionó. Nosotros claro, porque nosotros limpiamos, es decir, nosotros no esperamos a que llegaba, que todos los días llegaba esa descomposición, y lo que hacíamos, limpiar con los servicios de playa constantemente las playas para que no se generara en la arena ese cúmulo constante de ida y venida de las mareas que te atraía precisamente esos vertidos, ¿no? Entonces eso es lo que hacíamos nosotros para cuando ya tuviéramos el alta de las analíticas en positivo, ya poder abrir la playa en condiciones y no que fuera un acumulado constante.
Bueno, pues a ver si aprenden por ahí, por Telde. También quería hablarle de usted del carnaval, porque bueno, el carnaval también llega a Costa Mogán, se celebra creo entre el 24 y el 29, si me equivoco me lo dice. ¿Qué ambiente espera este año y qué importancia tiene esta cita para el municipio?
Bueno, el carnaval es una fiesta que a todos nos gusta participar, donde nosotros les hemos ampliado este año dos días más, pues donde la gente se transforma prácticamente, sobre todo los hombres, ¿eh?, que le encanta vestirse de mujeres. Sí. Entonces, bueno, es una diversión más, donde te tuneas, eres imaginativa a la hora de llevar a cabo un disfraz, te lo tuneas, ¿sabes? Es decir, mucha imaginación por parte de algunos, y nada, y al final es compartir, disfrutar, un tiempo de 6 días en el que tenemos nosotros. A mí, por ejemplo, uno de los actos que me encanta resaltar, porque participo activamente, es en el entierro de la sardina de viuda, con el resto del equipo, la cabalgata también participo activamente, y bueno, y al final no deja de ser una fiesta donde todos, bueno, pues ponemos un punto nuestro de risa, de diversión, y bueno, y de sobre todo también la parte del espectáculo con la gala drag, la gala del pueblo. Este año hemos incorporado la gala senior para los mayores. Exacto. Es decir, sí, un tipo de actividades para todos los gustos, como no puede ser de otra manera en el carnaval.
Le iba a preguntar por las novedades, pero me la ha dicho ya, ¿no? ¿Hay alguna novedad más? No.
Eso, esa parte del carnaval senior, el carnaval del pueblo, y después lo otro es lo de siempre, ¿no? La cabalgata, la gala drag, el entierro de la sardina, el carnaval de día. El carnaval de día sí hay que destacar que, por ejemplo, nosotros hacemos una prueba de 1 kilómetro caminando y con la venta de unos dorsales que va para Kilómetros por Sonrisa, que es una ONG que siempre colaboramos con ella en esta actividad, y todo lo recaudado va para seguir trabajando y colaborando en aquellas personas que tienen enfermedades raras. Entonces está publicado en las redes sociales, en la página web del Ayuntamiento, para que todos aquellos que quieran participar activamente y quieran colaborar en esa parte solidaria con su familia, es el domingo, creo que es el 29, ¿no? Domingo 29, sí, a las 10 de la mañana en la Plaza de las Marañuelas en Arguineguín, donde podemos pasar un día en familia, vestidos de carnaval, colaborar con la compra de ese dorsal que va todo directamente a la asociación de Kilómetros por Sonrisa, que presentó una candidata precisamente al carnaval a la reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria.
Yo sigo diciendo que usted es una crack. A todos les saca beneficio, no sé.
Sí. Yo creo que hay que crear en determinados eventos importantes donde todos los Gran Canarios participamos, tienes que meter una parte ahí de solidaridad para que seguir colaborando con todas esas ONG que sí es cierto que reciben algún tipo de ayuda, pero nunca es suficiente para hacer el trabajo que hacen. Uh-huh. Entonces el granito de arena nuestro siempre está ahí.
Yo como senior le pregunto, ¿qué valor tiene para usted incorporar este espacio dentro del programa y dar protagonismo a la gente mayor?
Pues bien, ellos tienen su espacio porque, bueno, ellos también en aquella época, después del franquismo, también disfrutaban del carnaval, pero no el carnaval de estos que llevamos ahora, que vamos a cualquier tipo de tienda y nos vestimos, sino con todo lo que era antiguamente, los pantalones de hombre se los ponían las mujeres, el carnaval tradicional, en las pelucas. Yo recuerdo eso cuando era chica, en la plaza del pueblo de Mogán, que es donde yo nací y me crié, ver que mi madre cogía la ropa de mi padre o de mi abuelo, se disfrazaba, y nosotros éramos chiquititos, y después, claro, te ponías a lo mejor la peluca con un gorro y te pintabas y no las reconocías, y después te daban la lata y te pinchaban, te pellizcaban, y claro, y yo no sabías quién era porque estaban totalmente tuneadas con esas vestimentas de antes, ¿no? Entonces esas cosas también se han recuperado, el carnaval tradicional, para los mayores.
Entre empleo, convivencia en las playas y carnaval, Mogán proyecta entonces una imagen de municipio activo y cercano. ¿Es esa línea de gobierno que usted quiere consolidar en su etapa?
Sí, y se ha consolidado porque no, la gente no nos puede ver que somos solo un municipio turístico, y ahora con todo en boca de que el turismo, los pros y los contras del turismo, nuestra identidad no se puede perder. De hecho, nosotros combinamos y hacemos una defensa de la identidad de nuestro municipio con la agricultura, con todo este tipo de eventos que seguimos arraigando para que no las actuales generaciones, sino las venideras, tengan ese arraigo y sobre todo que no se pierda la identidad, porque tenemos un turismo que convive con nosotros, pero es que el turismo tiene que ser parte de nosotros, y dentro de esa parte de nosotros tiene que saber que tiene ese tipo de eventos a los cuales ellos participan y se sienten bien, porque comparten precisamente lo que vienen buscando también a Canarias, que no solo sol y playa, sino el descubrimiento de nuestra cultura e identidad como pueblo.
Alcaldesa, usted proyecta una forma de gobernar muy pegada a la calle, muy cercana al vecino y muy centrado en resolver problemas concretos. Usted sabe que yo la conozco desde hace bastante tiempo. Sí. ¿Dónde ha aprendido usted eso?
Pues mira, eso lo aprendí de mi padre, que mi padre también fue político. En aquella época no había, yo era pequeña, no había móviles, el teléfono de la casa era el teléfono, el de la rueda verde, donde todo el mundo llamaba, tú cogías el teléfono y decías, sí, dice, está tu padre, ¿no? Es que mire, en la calle, en el barrio Esqui no hay luz o no hay agua. Ah, vale, yo cuando mi padre venga se lo digo. Y después yo era las que acompañaba a mi padre a, bueno, pues a los eventos, a las campañas electorales, el pararse todo el día con la gente, que no me ocurre a mí con mi hija. Mi hija no quiere ir conmigo porque no tiene la paciencia de estar parándose, la verdad que es una bendita, para que su madre esté no sé cuánto tiempo hablando con la gente, apuntando en el móvil y demás. No, a mí me encantaba esa parte, a diferencia de mi hija, de estar con mi padre de la mano, ir con mi padre a los barrios y que la gente se le acercara. Oye, Guillermo, se llama Guillermo, afortunadamente sigue vivo, cumple el 4 de abril 89 años.
Ah, qué bien.
Y está como un fenómeno. Entonces, iba con mi padre y a mí me encantaba eso, que mi padre dice, no se preocupe, yo lo apunto, porque no había móvil, por supuesto, yo lo apunto y el mañana viene pues el de vías y obras, el del el electricista, lo que quiera que sea, en ese momento, a resolverle el problema al vecino. Entonces, al final eso lo mama. Y es un esto te tiene que gustar, porque esto es un 365 días al año, 24 horas, y estás para todo, incluso para lo que no te compete. Y de ahí, por ejemplo, el problema de la migración en el Moyarguineguín, que tuvo que asumir un papel poco menos de fea de Estado.
Es verdad.
Entonces, te tiene que gustar. Si no, estás muerta en esto, o te adaptas y al final eres pues horario de tal hora a tal hora, y al final esa la gente lo percibe como que eres uno más, eres un trabajador más, pero no tienes esa empatía o esa connivencia con el vecino. Y eso es lo que te da al final el éxito, el estar pegado a la calle, escuchar, resolver los problemas. Cuando hay que decir que no, hay que argumentarlo, el por qué no, porque mucha gente, la gente piensa que tú tienes la varita mágica para resolver todos los problemas y tú tienes un alcance, al menos lo intentas y le dices al vecino, lo voy a intentar, pero si no se puede, no se puede por X razones. Pero siempre con la verdad por delante.
Y uno aquí en Telde con una envidia, ¿eh?
Sí, ya me dicen ya, pero muchos municipios. Es que nosotros queremos tener una alcaldesa como usted en nuestro municipio. Bueno, vamos a ir caminando.
¿Y usted cree que un modelo como el de Mogán se podría trasladar a municipios como, por ejemplo, el de Telde, donde muchos se van a echar en falta precisamente eso, la gestión más cercana, más eficaz, menos alejada de la realidad diaria? ¿Usted cree que eso se puede hacer?
Vamos a ver, nosotros por lo menos desde el proyecto de Bueno Para estamos abriéndonos en determinados municipios para instalar la forma de trabajar en del municipio de Mogán, para los años de experiencia y sobre todo el cómo ordenar y hacer que la cosa fluya con todos, ¿no? Y estamos en ello. Ya más adelante le diré dónde estamos.
¿Tiene usted pensado tener un Bueno Para Telde?
Bueno, no se descarta. Bah. No se descarta nada.
Pues nada, no sé si desea añadir alguna otra cosa, darle las gracias por acompañarnos aquí en el día de hoy.
Pues muchas gracias, bueno, felicitar el trabajo, que quiero aprovechar que hoy es el día de, bueno, se celebran las víctimas del terrorismo, sí. Felicitar a todo ese trabajo, a toda esa familia, darles ánimos de las que ha padecido el terrorismo en este país. Y bueno, y aprovechar estos micrófonos para dar las gracias por la oportunidad que siempre nos da para hacer una reflexión y sobre todo compartir todo aquello que estamos realizando y que puede ser extensible para mejorar cualquier municipio desde Moda.
Gracias a usted por,
venga, un
por acompañarnos. Hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Y así llegamos al final del Pulso de hoy. Un programa en el que hemos hablado de heridas, de verdad, de autenticidad y también de política, porque al final la vida y la gestión pública se parecen más de lo que algunos quieren admitir. Hoy hemos conocido un poco más de cerca a Luis Ely y su libro Cuando me permití ser yo, de la herida a la luz. Una obra que invita a mirar hacia adentro, a reconocer lo que uno es y tener el valor de caminar con honestidad. Un libro, por cierto, que viene bien no faltar en la mesa de noche del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, porque nunca viene mal, en política y en la vida, detenerse un momento, mirarse al espejo y recordar quién era uno cuando empezó. También hemos puesto sobre la mesa la reflexión sobre Telde, sobre esa distancia cada vez más evidente entre el discurso y la realidad, entre lo que se promete y lo que de verdad se resuelve, porque los ciudadanos no viven en los titulares, ni en los vídeos, ni en la propaganda, viven en sus barrios, en sus calles, en sus problemas cotidianos y en la esperanza de que alguien gobierne con menos pose y bastante más gestión. Y hemos terminado mirando a Mogán, donde la alcaldesa Onalia Bueno sigue demostrando que cuando hay cercanía, trabajo y compromiso con los vecinos, se nota, porque gestionar no es posar, gestionar es estar, escuchar, resolver y dar la cara. Nosotros seguiremos aquí una semana más, haciendo lo que nos corresponde, preguntar, reflexionar y poner voz a lo que muchos piensan en la calle. Gracias por acompañarnos una vez más en El Pulso, en la plataforma digital de Onda Huanche. Hasta el próximo jueves. Les habló Juan Santana Hernández.